Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el día de hoy a don Vicente Atsuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Y como no, a don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
Buenas tardes.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando noticia de todo lo que ha sucedido este fin de semana para los equipos de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello contamos con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Sonlo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues nuestro corredor en la Vuelta Ciclista a Castellón para Ciclomaster está cada vez con mejores resultados.
Nuestro corredor estrella, sí, y nuestro equipo
corredor
está
estrella
dando...
me refería, por supuesto, porque el equipo le arropa y de qué manera, ¿no?
Pues sí, porque el equipo también está dando una buena lección de lo que es correr en equipo. Los chavales del equipo élite y sub-23 se están poniendo ayudar a nuestro corredor líder, a Héctor Pons, y la verdad es que ha sido un fin de semana fantástico, tanto por la gran labor que han hecho corredores como Eric Valiente y Aurelien Yegú, junto con Fernando Esteban y los otros corredores del equipo de la Universidad Politécnica en la sección élite, también Sebastián Mora, Francisco García. La verdad es que hay que dar pues eso, una nota de positiva, porque la verdad es que sabemos correr muy bien individualmente y además como equipo funcionamos fenomenalmente arropando a nuestro líder. La verdad es que eso es una gozada ver pues como un equipo pues se vuelca y solidariamente pues con su líder y todos los corredores que luego en otras categorías van a ser corredores punteros, pues están ayudando ahí humildemente a nuestro corredor Master 30, a Héctor Pons, para conseguir lo que este año ansía conseguir, que es pues eso, quedar todo lo máximo posible, lo más alto posible en la clasificación general de la Liga Social de la provincia de Castellón. Este fin de semana la cita era en Valldoxó, temperatura muy muy fría a la salida, rondando los cero grados. La carrera constaba de 60 kilómetros y transcurría por las localidades, partiendo de Valldoxó, subiendo el puerto del Marianet por su vertiente oeste, caía a Zuébar, de ahí a Soneja, Segorbe, y la vuelta se realizaba por Castelnovo, ya caer a la carretera que transita entre Soneja a Zuébar, por el Marianet, por la vertiente oeste, acabar en Valldoxó. La carrera se rompía de salida, en una subida frenética al Marianet por la vertiente este, que diezmaba el pelotón y que delante quedaban 12 corredores. 12 corredores que volaban hacia la localidad de Soneja. Entrando en ella, 12 corredores más se unían por detrás y eran los 24 corredores que a la postre se iban a jugar la victoria en el Marianet. A la vuelta, estos 24 corredores aceleraban el paso, se enfilaba esta pequeña avanzadilla, esta escapada, pero no lograba quedarse ninguno de los corredores. A la postre se llegaba a Valldoxó, todos en esa grupeta unida, y la verdad es que una fantástica actuación de Eric Valiente, que ha llevado a Héctor Pons pues casi ahí a las puertas del sprint. También Aurelien Yegu han llevado los dos a Héctor a las puertas del sprint, pero una caída en la última curva antes de meta ha descolocado un poquito a nuestro corredor, que en el sprint solo ha podido ser segundo de la clasificación general individual. Ha hecho segundo, o sea que pues, probablemente si no hubiese tenido este caso fortuito de haber quedado descolocado en la última curva, probablemente ahora mismo estaríamos hablando probablemente de una victoria de etapa pues para nuestro equipo y sobre todo para nuestro corredor Héctor Pons, que lo está buscando desde hace tiempo y sobre todo en esta Liga Social de la provincia de Castellón. Brillantísima carrera, como decimos, de todo nuestro equipo, y nuestro corredor no ha fallado. Héctor Pons ha estado ahí hasta el final. El sprint pues ha tenido la mala suerte que en otras ocasiones pues nos ha acompañado con Quique Molinero, pero bueno, seguro que a Héctor Pons dentro de poco le viene esa pequeña fortuna, ese pequeño golpe de suerte que a veces juega a nuestra cuenta y que cuando juega a favor te hace junto con el esfuerzo y bueno, y contra el buen hacer de este corredor, pues darle la victoria. Velocidad media de la carrera, 36,6 kilómetros por hora. También quedábamos segundos con Héctor Pons en la clasificación de la regularidad, y ahora mismo en la general estamos también en la segunda posición, puesto que en la carrera el líder de la vuelta, Frederick Ibars, en el sprint quedaba justamente detrás de Héctor, en tercera posición, con lo cual Héctor no podía limar muchos puntos de cara a la clasificación general individual. 120 puntos son los que lleva el líder, 117 lleva nuestro Héctor Pons. 3 puntitos le separan del liderato, que probablemente, ojalá, pueda venir en la siguiente carrera.
Interesante, interesante y competida esta liga de la Vuelta a Castellón. Sonlo, ¿la próxima cita para cuándo?
La próxima cita es el próximo domingo en la localidad de Segorbe. Es una carrera ya clásica donde se sube las rampas, fuertes rampas de la localidad que va entre Algimia de Almonacid y Matet. Ahí el líder de 39 años, Frederick Ibars, puede ser que acuse de cara al final de la etapa el rigor de las duras pendientes, sobre todo que hay a medio kilómetro de coronar el Alto de Matet, y luego también a la vuelta por el Collado Royo, que va de Jérica a Navajas, también ahí esperemos que bueno, pues que el líder pues se le tense la cadena, lo pase mal, y ahí pues corredores con más frescura, con menos edad, como nuestro Héctor Pons, tenga después de cara a la línea de meta esa, pues esa fuerza que a un corredor con más edad pues no va a tener, y vamos a tener ahí, como digo, una posibilidad de que nuestro Héctor Pons pues a lo mejor pueda enfundarse la semana que viene en la carrera de Segorbe, ese maillot amarillo, ese maillot de líder que bueno, que está persiguiendo y que todo el equipo está intentando también con todos sus esfuerzos pues que Héctor consiga ser el líder lo más pronto posible de esta liga social a la provincia de Castellón, y luego defenderlo.
Estupendo, Chonlo. Pues gracias por estas buenas noticias que llegan desde la carrera de la etapa que se disputó este fin de semana pasado en la localidad de Baix d'Uixó. Chonlo, gracias por tu información. Nos hablamos la próxima semana.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Otro para ti.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Vicente, poquita competición en lo que llevamos de esta última semana, ¿no?
Bueno, pues han terminado las dos vueltas por etapas que estaban en marcha, que ya hablamos de ellas. El Tour del Mediterráneo, con una última etapa que tuvo que acortarse en 50 kilómetros debido a las nevadas. Son los problemas que tienen de hacer tours de estos que mezclan, digamos, llano con montaña, pues en el mes de febrero, que si te pillan nevadas, pues tienes que... Aún así llegó esta última etapa en la cima del Col de Gardes, y en la cual pues el británico Jonathan Tiernan-Luck, del equipo Endura Racing, pues llegó el primero, y gracias a eso pues se hizo con la etapa y con la clasificación general. El segundo en esa etapa fue el español del Saxo Bank, Dani Navarro. El tercero fue el veterano Stefano Arcelli, amigo de esta casa.
Amigo de esta casa, recuerda. Cierto.
Y en la clasificación general, pues después de Jonathan, quedó el holandés Michel Kreder, del Garmin. Y tercero fue Dani Navarro, cuarto Stefano Arcelli. Bueno, son tours de estos que hay que bueno, pues que la gente, digamos, que no se viene hacia España, pues se queda por allí, ¿no? Sirven pues para ir rodando y algunos de ellos, pues que están con esa puntita de forma de principio de temporada, como el británico en este caso, pues se pueden lucir.
Es lo que comentaba.
Y ya hay unos triunfos que posiblemente después pues ya se queden muy lejos, ¿no?
Difícil, difícil. Aquí es donde los profesionales, exacto, empiezan a quitarse las, exacto, telarañas de que muscularmente han echado este invierno.
Pero es evidente que sí, que en algún sitio tienen que hacerlo, ¿no?
Eso es, pues, eso es pocas telarañas hechas.
Pues obviamente.
Tú, bueno, y yo todavía, pero eso me parece que...
Bueno, la otra que ha terminado, y ha terminado casi casi como empezó, recordar que el lunes pasado estuvimos hablando de la Vuelta a Qatar, en la cual el belga Tom Bonen, pues bueno, había estado insultante de forma, y la ha terminado igual, porque ha ganado por cuarta vez, parece que se dice que, o sea, lo proclaman el rey del desierto, la onceava edición de la Vuelta a Qatar. De seis etapas. El segundo ha sido el norteamericano Tyler Farrar, del Garmin, y el tercero, nuestro español Juan Antonio Flecha, buen clasicómano, persona que yo prácticamente a Flecha no le conozco ninguna carrera que haya ido que no le haya dado todo y haya quedado razonablemente bien, salvo caídas o eso. Es así, una es, persona es, que quizás no tenga números unos, no tenga muchos,
pero es un auténtico profesional.
Pero el tío, cuando va, dice: aquí yo voy a hacer algo, intentarlo, sea una clásica, sea una vuelta por etapas, como en este caso, ¿no?
Y además siempre le ves con una sonrisa al tío.
Felicidades desde aquí a nuestro Juan Antonio Flecha. Y en cuanto a noticias, pues bueno, una cosa curiosa es que Alberto Contador, ya una vez sentenciado el caso, pues ha vuelto a entrenar y ha hecho unas declaraciones con un mensaje en Twitter, curioso, curioso, porque dice que para aquellos que no crean en su inocencia, pues su método es vuelta al trabajo, sacrificio y duro entrenamiento. Dice que ese es su único secreto. Y unas declaraciones, en este caso, realmente son curiosas, las vamos a leer en su totalidad, porque son nada menos estas declaraciones del último vencedor, actual vencedor, claro, es actual, número uno del Tour de Francia, el australiano Cadel Evans, en el cual ha dicho, dice: sin Contador será más difícil ganar el Tour. Lo oyes así y dices: bueno, vamos a ver, vamos, bueno, a la letra pequeña, ¿no? Pero y yo... continúa, ¿no? Es curioso, sí, es ver, muy curioso, ¿sabes?
Luego juzgamos.
Dice: ahora no podremos utilizar al español como punto de referencia y su equipo, el Saxo Bank, no asumirá la responsabilidad de la carrera, declaró Evans al diario italiano La Gacheta dello Sport. Y el australiano piensa además que la ausencia de Contador, que solo podrá volver a competir, ya sabemos todos, a partir del día 6 de agosto próximo, esta ausencia hará que otros corredores se encuentren más motivados porque sientan que sí que tienen una oportunidad de ganar. Es decir, o sea, da a entender que en el caso de que hubiese ido Alberto, pues entre Alberto y él y muy poquitos más, pues estaría ya, digamos, sentenciada la carrera casi antes de empezar. Entonces ahora cree que va a estar más abierta, por lo tanto puede haber más lucha, y el hombre, que efectivamente para mí parte como gran favorito, porque no olvidéis que este año el Tour de Francia, digamos, ha dejado un poquito el favoritismo hacia los escaladores puros y ha metido mucho kilómetro contrarreloj, y Cadel Evans es un magnífico contrarrelojista que además se defiende muy bien, como demostró el año pasado en las etapas de montaña.
De todas formas, bueno,
y eso es una declaración que ha hecho.
Respecto a estas declaraciones, a mí me gustaría apuntar el hecho de que la forma de correr que tiene Cadel Evans, el que haya otro ciclista como favorito y que tenga que atacar el otro ciclista, en este caso hubiera sido Alberto Contador, su forma de correr que tiene, como es a la defensiva, le va muy bien. Porque cuando ataca, él puede intentar seguirle y puede ir dándole poquito a poquito la carrera al final. Mientras que Cadel Evans, que tú lo veas atacar de forma individual, de motu propio, tirando sobre en un puerto y que le saque cierto tiempo a los demás, alguna vez se vio en el Tour del año pasado, pero que con anterioridad, yo no recuerdo que Cadel Evans haya corrido de esa forma.
Claro, es que es...
Entonces él se siente cómodo diciendo, bueno, hay otros favoritos, yo cojo la rueda de uno, cojo la rueda del otro, un día me aprovecho del uno, otro día me aprovecho del otro, y en la regularidad estoy arriba.
Yo supongo que este año solo tendrá que hacer pues con los hermanos Schleck, que lógicamente son los que tendrán que dar...
Los Schleck no creo... Yo creo que no van a dar mucho juego en el Tour este año.
No, pero en la montaña vamos a ver, como todo gran contrarrelojista, como fue en nuestro caso el gran admirado... Miguel Indurain, pues lógicamente ellos no atacan en la montaña, salvo, como dice Pepe, en casos súper excepcionales y que vean que el otro está ya con la lengua afuera, eso que huele a pájara, entonces sí que dan la puntilla, ¿no? Pero si no, jamás. Ellos van siempre porque saben que tienen esa reserva de un minuto, dos minutos que pueden meterles fácilmente en las contrarrelojes. Antiguamente más que ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre este... Lógicamente ahora, pues dice, si va a estar más abierto, pues igual, digamos, hay como más gallos en el corral y entonces va a ser más difícil controlarlos. Eso es lo que él piensa, ¿no? Entonces, pero es evidente que este año los Schleck, vamos, si este año no hacen algo estelar, si no hacen algo grande, ya es para jubilarlos ya, ¿eh? Porque, claro...
Este año yo creo que hay mucha gente...
Algo grande no significa que ganen. No, pero vamos a ver, no significa que ganen. Significa que... En fin, que el espectáculo penoso que dieron el año pasado no lo den, es lo único.
Entonces, vosotros, pues, al fin y al cabo, el aficionado español siempre está esperando, en este caso, en la edición del Tour del 2012, no va a ser posible que Alberto Contador sea de la partida, pero ¿con qué otro corredor español podemos apostar por estar uno, en la tomada?
Todos pensamos lo mismo, ¿no?
Y si lo ganó Cadel Evans, lo puede ganar Valverde, como ya se ha oído declaraciones por ahí en algunos sitios. Yo no sé si hay bonificaciones este año en el Tour, pero si las hay,
no sé, es verdad, no.
Valverde puede tener su...
Es una cosa
su
que no sabe.
El problema de Valverde es que es muy mal contrarrelojista. Entonces,
es muy malo, sí.
Ahí tiene un hándicap también muy grande.
Y este año hay muchos kilómetros, pero lo que es evidente es que espectáculo, vamos, salvo desgracia, espectáculo, estar seguro que lo va a dar, ¿eh?
Tu amigo Sagan igual da la sorpresa este año en el Tour, Vicente. Bueno,
sí, también, hombre, evidentemente.
Cuidado,
Son gentes que van... No, sí, es evidente. El año pasado ya demostró que el tío tenía un potencial tremendo, ¿no?
Y el ganador de la Vuelta a España, nuestro Vicente.
Froome. También no sé. Puede tener su el segundo.
No, ahora lo de siempre. Ahora pues estamos en los prolegómenos, ¿no? Luego vendrán estas cosas iniciales. Luego al final vendrá la Dauphiné, vendrá la Vuelta a Suiza y ahí es donde ya empezaremos a ver cómo está.
Lo bueno es que esté muy abierto. Pero,
exactamente. Está claro. Por principio va a estar más abierto que el año pasado. Eso está clarísimo.
Bueno, ya que... dejando ya esto. No sé, Vicente, si te apetece comentar lo que esta última semana ha estado de moda respecto a los guiñoles del Canal Plus y los amados consejos que han dado para toda nuestra querida Francia respecto al deporte nacional.
Sí,
pasamos página.
Es penoso. Yo creo que todo el mundo tiene formada su opinión. Y es penoso que, bueno, pues que el patriotismo y el, en este caso, pues eso, el chauvinismo
francés
específico suyo, que es ese patriotismo suyo que se llama chauvinismo, pues llegue a esos extremos, ¿no? Porque evidentemente si todo el mundo se mirase, pues todo el mundo tendría chepas y agujeros en los cuales verse, ¿no? Entonces ellos creo que parten de una posición, digamos, de minusvalía en el aspecto de que ellos no pueden presumir, no pueden, o sea, ellos están en desventaja desde el punto de vista de éxitos. Entonces, claro, a partir de ahí, pues tienen que echar mano de cualquier cosa, ¿no? Con el fin
Pero no solo es
en el ciclismo, ojo, es que es en general en todo. Acordaros que hace 15, 20 años, o sea, Francia fue campeona del mundo de fútbol, ¿os acordáis cuando aquello?
Sí, sí.
Joder, los últimos es que fue de vergüenza lo que hicieron.
Es que
cuando nos tuvieron que mandar para Francia porque decía, oye, vete para allá porque por ponerle un ejemplo. Estoy poniendo
no olvidemos
cosas tan alejadas
humor,
del
Vicente,
tema.
Eso es una gracia que hacen. Igual que aquí mil veces Goma Espuma o sí. Cruz y Ray han hecho... Sí. Mil gags sobre tenistas de otros sitios y sobre otros, pues no pasa nada. Es una tontería que se hace.
Pero el humor que han hecho, en este caso, en el país vecino, raya en la, ¿cómo te diría? Ya no es la estupidez.
Pero cuando es que nos lo hacen a nosotros, cuando nosotros lo hacemos a los demás, no.
No comparto en absoluto. Porque cuando es humor, tema, está lleno de mala leche.
Este tema es muy interesante, efectivamente.
Cuando está lleno de mala leche, ya no es humor. El humor tiene que estar siempre desde un punto de vista. La sátira está bien desde un punto de vista sano, desde un punto de vista sin hacer daño, ¿vale? Pero claro, cuando ya tu intención, tú usas el humor para hacer daño, entonces ya sé que estamos hablando de otro tema muy distinto, que para mí deja de ser humor. Y me parece mentira que solamente a petición de los deportistas españoles, reflejados en los guiñoles, haya tenido que actuar a nivel político el gobierno español. Me parece de un auténtico despropósito, porque bueno, está el nombre de España, en este caso del deporte nacional. ¿Qué tienes que esperar a que la gente afectada se sienta resentida y en declaraciones de prensa, y a raíz de ahí entonces el político de turno tenga que salir en defensa del deporte patrio? Me parece vergonzoso.
Bueno, aquí hemos puesto a parir muchas veces a los americanos, por decir algo. Mil veces habrás visto mil programas de humor, yo qué sé, que si colgando la bandera en algún sitio, colgando, y no ha venido Estados Unidos a decirnos, oye, por favor, dejar de hacer bromas sobre nosotros.
Escucha, vamos a ver. Pero es que aquí no están, es que es un plano totalmente distinto el que estamos hablando. Es que aquí están diciendo que te estás dopando y que por eso el éxito español es por la cantidad de deportistas españoles que se están dopando. Te lo están diciendo así, que no cogen ningún atajo para decírtelo, que te lo dicen directamente.
Pepe, y metiendo en el mismo saco a varios deportes, en los cuales jamás ha habido, sospecha ni traza de ningún tipo de esto. Entonces,
esto es vergonzoso.
Mira, yo pienso una cosa en esto, a ver si estáis de acuerdo conmigo. Yo pienso que hasta del humor tiene que haber una ética profesional.
Por supuesto, estoy de acuerdo.
Sí. Y en eso, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso creo que la ética no existe, falla absolutamente. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Además, aquí en Valencia, que es donde estamos haciendo este programa, creo que la gente va a ser muy sensible a esto que voy a decir yo. ¿Os acordáis? Últimamente, yo la verdad es que lo veo poco, pero bueno. Los programas de humor que hacían los catalanes.
Sí.
Un humor bien hecho, porque ellos a la hora de trabajar y hacer televisión y tal, pues no se puede decir que lo hagan mal, posiblemente lo hagan mejor que nosotros. Bueno, pues esos programas de humor, si os dabais cuenta, si mirabais con lupa, ellos sistemáticamente utilizaban la figura del castellano parlante, del charnego, del no catalán, para todos los sketches, sean políticos, sean lo que fuese, metían. Muy mucho se cuidaban de no tocar nada del hogar patrio. De ellos no tocaban nada. Y mira que tenían también para tocar. Pero eso sí, cuando cogían al político o al que fuera, al desgraciado, al que fuera, que no fuera catalán, a ponerlo a parir de un eso, con ese humor tan fino y tan tipo Buenafuente, tipo de toda esta gente y tal, y lo ves y dices, coño, es un humor hasta inteligente. Pero ¿qué pasa? Que para mí falta la ética, porque si tú quieres ser medianamente profesional, tendrás que hacerlo un repartidito, que digo yo, es decir, tú tendrás que coger a todo el mundo para que no te puedan decir, usted es un sectario, usted está haciendo con el humor, está metiéndose con gente con esa risa fácil y esa cosa, que claro, como su audiencia fundamental son los de allí, ¡ay, qué gracia! Pues este de aquí, que es el manchego, que es el andaluz, que es el esto, tal, pero a lo mío no me los toquen. Bueno, pues una cosa parecida es lo que pienso yo que están haciendo los franceses, es decir, haz un humor, ¿de acuerdo? Pero hombre, toquemos todos los palos, no te centres en eso. Esa es la... un símil que creo que además aquí picaba mucho en Valencia.
Tú lo que estás es juzgando lógicamente en sí en los guiñoles y lo que es la noticia propia, y yo, pero mi crítica va por otra línea. Es decir, han tenido que salir las federaciones afectadas,
sí, claro.
Y luego el presidente del Comité Olímpico Español, después, como digo, de que los propios interesados que se han visto reflejados en esas sátiras han tenido que poner el grito en el cielo. En fin, no dejamos nunca de ser españoles, para bien y para mal.
Soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos... un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado, y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, Pepe, hoy vamos a ver cómo es una tienda de bicicletas desde dentro. Lo que todos vemos desde el escaparate de fuera hoy...
¿Me estás diciendo que vamos a ver a través de la radio una tienda de bicicletas?
Exactamente.
Tienes mérito.
Vamos a entrar por la puerta de atrás de la tienda de bicicletas. Y hemos traído hoy a un chico que se llama Paco Casañ, que es de una tienda que se llama 8 pulgadas Bike Shop, que está en una localidad de Bétera, que está aquí cerca de Valencia. No sé cuántos habitantes tiene Bétera, es un sitio pequeño.
Sí, bueno, de unos 20.000 aproximadamente, más o menos.
Pero además, yo creo que además de los habitantes que tiene Bétera, no sé, bueno, entraremos más en materia, pero la cantidad de ciclistas que pasan o pasamos semanalmente, sí, bueno, por ahí es tremendo.
Y la situación geográfica, claro, que es de los últimos pueblos antes de llegar a Calderona.
Exacto.
Yo antes de que nos empiece a contar cosas sobre la tienda y que le empecemos a preguntar, me gustaría preguntar una curiosidad que tengo siempre sobre las tiendas, y es que
dime,
siempre cuando preguntas en una tienda de bicicletas por una bicicleta, por el precio, te dicen: mira, la bici vale tanto, pero se te queda en tanto. ¿A qué viene eso? ¿Por qué no se dice siempre el precio que toca en vez de con esos rollos?
Más bien yo pienso que eso es una mala costumbre que se ha adquirido en los últimos años, por las cuales ha habido muchas marcas que se han desprestigiado. De hecho, a muchas marcas la degradación esta de precios les ha afectado de manera negativa. Y claro, se ha entrado en una dinámica en la que siempre se intenta ver qué se saca, ver qué descuento puedes sacar de cualquier bicicleta, simplemente con el fin de sacar el precio mínimo. Entonces, claro, yo creo que esto es lo que ha llevado a que en muchas tiendas pase esto que estás diciendo tú mismo, de que te comentan el precio.
Vale 2.000, pero se te queda, claro, en 1.700.
A mí eso me gusta hacerlo porque parece que estés dando a ver al cliente que tú le estás haciendo un gran precio, porque realmente el precio no es el que tú le dices, sino es otro precio desorbitado, por decirlo de alguna manera, pero que realmente, como viene a tu tienda a comprar, tú le haces ese superprecio. Entonces, no sé, da más sensación de un mercadillo que de una tienda de bicicletas especializada. A mí no me gusta ese tipo de trato, por ejemplo. Prefiero directamente decir: pues mira, esta bicicleta tiene este precio y...
Bueno, entonces, tú llevas con la tienda de bicicletas, no llevas mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, no, cumplí un año en diciembre. O sea, total, llevo un año y 2 meses ahora mismo.
¿Y cómo te decides a montar una tienda de bicis?
Pues yo acabé mis estudios este verano pasado, no el anterior. Soy diseñador de productos. Y bueno, yo llevaba ya, antes de abrir la tienda, trabajando 4 años como mecánico en Decathlon, estuve. Siempre estaba involucrado al mundo del ciclismo desde bien pequeño, porque mi padre es ciclista, mi hermano mayor es ciclista, y bueno. Y ya desde, pues a la cuestión de unos 3 años aproximadamente, ya me empezó a rondar la idea, porque me gustaba mucho el tema de la mecánica, disfrutaba mucho con la bicicleta. Y aparte tuve la suerte de que teníamos un local en el cual, bueno, hasta el momento de la tienda estaba destinado a una tienda de muebles, lo tenían en alquiler y demás, pero bueno, finalizado el contrato iba a quedar libre, entonces le propuse a mi padre a ver si le parecía la idea de que yo montara un negocio. Él lo vio bien y entonces yo me decidí. Me esperé a acabar los estudios, por supuesto, para tenerlo todo cerrado, y una vez acabé me puse con la tienda y en unos aproximadamente 5 meses o así, pues la monté.
O sea, se puede tardar 5 meses en montar una tienda de bicicletas.
Más o menos, sí.
Lleva todo ese
y luego queremos acabar con el paro.
Pero bueno,
buen ejemplo.
La gran pérdida de tiempo de esos 5 meses son los bancos, ¿eh? Para que den el préstamo,
bueno, pero,
imposible a día de hoy.
Pero al fin y al cabo estamos pidiendo emprendedores. Hoy estás tú como ejemplo de emprendedor.
Sí, 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 por supuesto.
Y el sistema español, sean bancos, sean trámites oficiales, sea burocracia, llámala como quiera... burocracia, que es un tema, o temas económicos, pero al fin tú has tardado 5 meses en poder,
exacto,
tener tu negocio.
Exacto.
Viva también la iniciativa y el apoyo a los emprendedores españoles.
No, pero has empezado desde cero, empezando mecánico,
de hecho,
pasando...
Y luego en el local, o sea, estaba totalmente diáfano, hubo que hacer una reforma, cambiarlo por totalmente, lavarle la cara... Es que lo tienes que ver cómo estaba el antes y el después, digamos, ha habido una evolución muy grande.
Y a la hora de montar un sitio como una tienda de bicis, no sé si existirán, pero ¿existen las típicas presiones de si vendes Shimano no te vamos a servir Campagnolo?
En producto...
Te noto una pequeña sonrisa, creo que hay unas ciertas presiones.
Sí, no, en, En producto o en accesorios no surge tanto problema, en bicicletas sí. En bicicletas, por ejemplo, hay ciertas marcas que no son compatibles, digamos, porque se hace la competencia entre ellas. Y sobre todo, según dicen los distribuidores de algunas marcas de bicicletas, tú no puedes llevar, por ejemplo, la misma marca que tiene una tienda cercana, porque por situación geográfica no respetáis la distancia mínima, digamos, y puede perjudicar en la venta. Que luego no es así. Luego aquí el que más dinero tiene es el que lleva la marca que quiere.
Sí.
Desgraciadamente. Pero bueno.
O sea, qué curioso documento, Pepe. ¿Sabías tú que no podías vender una marca y otra...?
No lo sabía, desde luego.
Yo pensaba que llegábamos a la tienda y digo, quiero esta marca, este claro. modelo de catálogo. Pero hay casos en los que no. Sí. Por eso a mí a veces me ha dado algún caso de quiero este componente y me han dicho, no, eso no lo traemos. O sea, ya sé por qué era la razón.
Puedes
¿no?
conseguir casi todo, lo que pasa es que hay ciertas... Pues eso, ciertas marcas en las que, por ejemplo, cuando llega el distribuidor a la tienda a enseñarte el producto de la temporada que viene o algo, a lo mejor no pone buena cara cuando ve el producto de su competencia ahí, ¿no? Te dice, esto no está claro que esté aquí, ¿sabes? Pero no necesariamente no tienes por qué no llevarlo. Luego sí que es cierto que hay otras marcas que no puedes llevar simplemente por cuestión monetaria, porque te exigen un pedido mínimo que a lo mejor es muy elevado, depende del volumen de venta que tú tengas o de lo grande que sea tu local y tu negocio, y entonces eso ya depende, pues como todo, del dinero.
De todas maneras, Paco, lo estabas diciendo, ¿no? Eso suele pasar más a nivel de marca completa bicicleta que no de componentes.
Exacto.
Sí, marca sí. bicicleta sí que se nota mucho en
Exacto.
eso.
Bueno, marca bicicletas, por ejemplo, tú no puedes abrir una tienda y decir, claro, no, claro. voy a coger y llevar aquí.
Las que más me gustan son estas. Entonces, rey, te llega claro. el vendedor y te dice, pues mira, esto Exacto. o me haces tal pedido o no puedo.
De hecho, cosas de estas es y tal. Muy difícil llevar una buena marca en la bicicleta. Claro, claro. De la bicicleta. Sí, yo, sí. Actualmente, las
¿Cómo, marcas, ¿cómo lo hiciste tú? Eso es lo que te iba a preguntar exactamente.
Eso iba a decir yo.
¿Qué hiciste?
Para abrir la tienda, la verdad es que. A falta de un mes me entró un poco el pánico porque prácticamente no podía llevar ninguna marca puntera. Entonces, claro, yo decía, vale, voy a abrir una tienda de bicicletas, yo quiero que esto funcione, pero evidentemente para que funcione el cliente tiene que ver que tú llevas buenas bicis, buen material y que realmente llevas algo que vale la pena para una tienda de bicicletas especializada, que es lo que se trata al abrir una tienda de bicis. Y claro, a falta de poco tiempo no tenías grandes marcas y bueno, al final me surgió la posibilidad de vender, por ejemplo, en mountain bike aposté por Mondraker, que la verdad que se han portado muy bien, la marca funciona muy bien, me gusta mucho cómo funciona y estoy muy contento con ellos. Luego llevé el año pasado Ridley, sobre todo en bicicletas de carretera, y luego para bicicletas de primera gama, bicicletas de paseo y demás, aposté por Connor. Y bueno, luego otro tipo de marcas ya dedicadas a las vertientes más radicales, el de Jumpy y demás, que son marcas polacas como Dartmoor uh-huh. y bueno, otras marcas. Y luego este año, para 2012, he introducido la tienda Giant, que para mí es una gran marca, abarca todo el mercado, desde bicicletas de paseo, ciudad, mountain bike, carretera, con la que pretendo que la tienda, digamos, que coja otro nivel y que sea de un toque de importancia, ¿no?
Sí, porque Giant me parece que es de las marcas que en ese aspecto son menos exigentes, ¿verdad? O sea, te venden, con eso de que venden tienen gamas muy amplias y tienen prácticamente tocan todo tipo de bicicletas, pues...
Sí, sí y no, porque realmente también es una marca puntera, de hecho es la marca que mundialmente más bicicletas fabrica,
sí, exactamente,
porque le fabrica muchas otras marcas. Y claro, todo esto se nota. O sea, de hecho, Giant fue una de las marcas que intenté llevar al abrir la tienda, pero no pude llevarla porque geográficamente no podía en ese momento. Estuve peleando un año por llevarla, al final surgió la posibilidad y se me concedió. Pero hubo muchas otras marcas que directamente cuando llamaba, no, esta no puedes, y ya está.
Te voy a hacer una preguntita, porque la has nombrado dos o tres veces y quizás la gente esté pensando, cuando dices una tienda...
¿Especializada?
¿Qué te refieres? ¿Cómo definirías tú el tema especialización de una tienda de bicicletas?
Especialización...
Que no es un Carrefour.
Pues por decirlo de alguna manera, y de manera vulgar, sería algo así. Lo que yo me refiero con esto es que la gente que practicamos el ciclismo y nos gusta el ciclismo, si os fijáis, no vamos a... Pues no quiero menospreciar a nadie, ¿no? Pero no vamos ni a Corte Inglés, ni a Decathlon, ni a Carrefour, ni a ningún sitio de estos a comprar material ciclista. Siempre nos gusta ir a una tienda de bicis, donde la gama suele ser más amplia de productos, hay productos de gama más alta, la que puedes encontrar en los centros comerciales grandes, y generalmente puedes acceder a otros productos que aunque no estén en la tienda, el de la tienda o el que esté trabajando allí te los puede conseguir, cosa que en las grandes superficies no se puede, más que nada porque ellos lo que buscan en una gran superficie, es que ellos trabajan de calor y no sé, es la libre buena elección que llaman ellos, que es que el cliente vaya, se sirva lo que haya ahí en el stand, se vaya a caja y lo pague. no necesita ni preguntar qué tal funciona, ni quiere saber el peso, ni cómo funciona, ni cómo se monta, nada, porque de hecho, entre otras cosas, hay muchas de esas preguntas a las que no te podrían responder.
Sí, no hay gente tan especializada.
Exacto.
Exacto, pero es que en este caso, vamos, interpretando lo que tú estás diciendo...
No siempre, porque también es verdad que hay mucha gente que trabaja en estos sitios que tiene...
Sí, pero interpretando lo que tú quieres decir, y dime si es así o no es así, uh-huh. Pienso que aquí en este caso la especialización viene más bien de la mano, digamos, del vendedor. Es decir, que tú lo que estás dándole es un trato personalizado.
Exacto.
De especialista al que va a comprar. Uh-huh. Que en un momento determinado le puedes dar un asesoramiento que en otros sitios más generalistas, bien sea porque no tienen tiempo, bien sea porque tienen una gama más limitada, precisamente porque sí, tienen marcas propias, cosas de esas.
Poco.
O sea, tú en eso puedes brindar un servicio que dentro de lo que tú puedes vender, de las marcas que tú puedes vender, sí que puedes asesorar y sí que puedes dar esos puntos de, digamos, de valor añadido que en otra tienda que no sea...
Claro.
Así no la tiene el comprador.
Es que también...
Es eso lo que...
Exacto. Y aparte que también muchas veces es muy difícil formar a alguien de toda la gama nueva de cualquier producto. Si hay que estar en continuamente, pues eso, informándose, documentándose, viendo noticias, a ver cuáles son los cambios para el 2012, 2013, cada año salen cosas nuevas. Y esto yo pienso que es toda esta información en una tienda de bicicleta la tienes porque generalmente la gente que trabaja en una tienda es porque quiere, le gusta y porque tiene pasión. En otros sitios hay gente que trabaja simplemente por dinero.
Uh-huh. Y una última pregunta por mi parte. De las dos líneas que llevas, bueno, digo dos, a ver, después la bicicleta de paseo y estas cosas, pero las dos básicamente, es decir, todo terreno, mountain bike y carretera, en el año y pico que llevas, ¿cuál de las dos líneas, digamos, ha evolucionado, en tu caso, más? Es decir, ¿cuál ha tenido más pujanza?
Pero evolución te refieres a...
Que crece más.
Exacto, te crece más, las ventas, como... ¿Cuál de las dos le ves más vidilla?
Sí, sí, indiscutiblemente el mountain bike es lo que...
Yo iba a apostar por eso también,
pero
Vicente.
Yo creo que no es en mi tienda, sino en cualquier tienda. Un ciclista de montaña, la bicicleta la maltrata mucho más, necesita mucho más mantenimiento, hay mucha más tecnología en la... Bueno, tampoco es así, pero por ejemplo tiene muchos más... Sí, más componentes o accesorios que pueden dar problemas, que se estropean con el paso del tiempo, la intemperie, el escasa, el por donde se rueda, pues el barro, la tierra, todo esto perjudica mucho más la bicicleta. Uh-huh. Entonces, por el tema mecánica, el tema ventas, es que está todo potenciado. De hecho, que el mountain bike es lo que más se vende y demás por todas estas causas.
Uh-huh. ¿Y cuál es el precio medio de una bici de carretera o de una de montaña? ¿Cuál se vende más cara? O sea, en general me refiero, no...
Es que claro, en mountain bike, por ejemplo, habría que distinguir entre doble suspensión y rígidas. Rígidas me refiero a sus...
Es una diferenciación clara esa,
sí,
en mountain bike.
Entonces, por ejemplo, el precio medio de una bicicleta de mountain bike rígida pues podría rondar los 800-900 euros, de una mountain bike doble suspensión los 1.500-1.600, y de una bicicleta de carretera yo también diría que 1.500-1.600, porque hoy en día una bicicleta de carretera casi todo el mundo que la lleva mínimamente de carbono. El cuadro. Ya casi nadie que practica ciclismo compra bicicletas de carretera de aluminio. Bueno, que sí que hay mucha gente que lo compra, pero la verdad es que todo el mundo que hace ciclismo de carretera aspira a tener su bicicleta de carbono.
¿Y con cambio electrónico? ¿Habéis vendido alguna?
Qué va, de momento nada.
¿Lo más barato con cambio electrónico cuánto vale?
Bueno, este año han sacado el Ultegra electrónico.
Uh-huh. Pero la bici más barata que equipe eso ya...
No te sé decir porque no tengo los precios ahora en mente, pero esto es un gran avance desde por parte de Shimano, porque han conseguido bajar un poco el escalón, que sea un poco más asequible y que los clientes de a pie como vosotros pues podáis acceder a ese tipo de bicicletas sin tener que dejaros ahí parte de un riñón.
¿Y los cuadros de eBay se notan?
Bueno, de momento yo a la tienda creo que no me ha llegado ninguna bicicleta de este tipo. Sí que es cierto que hay gente que dice que está muy... O sea, ¿te refieres a los cuadros...?
Sí, sí, lo notáis también vosotros de que os afecten en las ventas, que haya mucha gente que se compra cuadros de eBay,
de
estos chinos que se venden por ahí, no, frente a cuadros,
sí,
de
no,
marca.
Es lo que te estaba comentando, que yo, por mi parte es algo que no... Yo no me he visto afectado en la tienda porque no he tenido ningún tipo de bicicletas de estas, o por lo menos no he sabido detectarlas, ha habido alguna, pero vamos que... Sí es cierto que... Aparentemente no se nota, pero según se dice que si tienes que hacer alguna reparación tipo desmontar la dirección, el pedalero o algo de esto, sí que podrías llegar a ver la diferencia entre un cuadro original o un cuadro de estos chinos. Y de momento no ha habido ningún caso de estos.
Yo sé que además se ve a veces entrenando por ahí por la zona a Contador, por ahí por cerca de Vétera. ¿Se ha pasado ya alguna vez a por parches por la tienda?
No, mira, no, se ve que no pincha.
Paco, ¿qué cliente es más exigente? ¿El cliente el que va buscando una bicicleta de montaña o el que va buscando una bicicleta de carretera?
Los de carretera son más especiales, por decirlo de alguna manera.
Son más...
más pijoterillos.
No quería decir esa palabra, pero sí, ya la digo que ha salido.
Sí, porque claro, es lo que comentaba antes, una bicicleta de carretera, si eres cuidadoso y bueno, tratas de que la bicicleta funcione bien, no tiene por qué darte problemas. Y muchas veces la gente viene pues simplemente a mejorar la bicicleta, pues quiere cambiar cualquier componente porque sí, no porque le funcione mal ni nada. Entonces claro, como realmente el que tiene no le funciona mal, son muy exigentes. Quieren un buen precio, quieren el componente tal, que aunque no lo tengas, lo tienes que conseguir para el sábado, porque el sábado quieres salir con sus amigos y aunque sea jueves les da lo mismo.
Entonces, el ciclista que va por primera vez a comprarse una bicicleta, pongamos de carretera, uh-huh. ¿Tú qué le sueles aconsejar? Porque dentro de la gama que tú tienes de productos, porque esa es una de las preguntas que yo siempre me he hecho, digo...
Sí, si gastarte 2.000... o 500.
Claro, ¿no? Es decir, porque hay gamas también de sí, bicicletas hay de carretera, gama baja.
Sí, pues desde 500 euros o por ahí más o menos tienes bicicletas de
claro,
carretera.
Claro, claro. Entonces, cuando te llega un... Bueno, no hace falta... Un aficionado de la edad que sea y que dice, bueno, yo quiero... He probado una de bicicleta de unos amigos y estoy interesado en una bicicleta de carretera. ¿Qué le aconsejas tú a ese cliente?
Yo para asesorar a alguien siempre hago tres preguntas. La primera es, bueno, la estatura que tienen... A veces incluso les mido entre pierna para acertar sí. Bien. Después les comento qué tipo de ciclismo practican o con qué frecuencia. Si pues una vez por semana, dos veces por semana, el kilometraje que hacen. Más o menos para ya ir encarando qué tipo de bici es la adecuada para ellos. Y por último, que es lo más importante pienso yo, el presupuesto que tienen. Porque claro, eso ayuda mucho que te digan, pues tengo alrededor de... He pensado en un precio medio de 1.500, de 2.000. Pero porque si no, tú, la gama es muy amplia.
Si tú ese, imagínate que yo llego a tu tienda y digo, mira, yo estoy con unos amiguetes y he salido un mes y me lo han dejado ellos. Yo no tengo límite de presupuesto.
Bueno, si no tienes límite de presupuesto...
No, por eso te digo. Es decir, es que es una... ¿Tú qué harías ante ese perfil de cliente?
Ya, pero esto es idílico. Es que en la vida va a pasar algo así.
No, no lo sé. A ver los hilos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Hombre.
Bicis de esas de más de 6.000 euros se ven por la carretera.
No, sí, la verdad es que es increíble.
Pero no le aconsejarías tú, dice, oye, mira, una de 800 euros y pruébala un par de añitos y luego hablamos.
No, ha habido muchas veces en las que yo al cliente le he aconsejado algo menos de lo que él pretendía gastarse.
Es que justamente, bueno, te doy esta idea porque si a mí me trataran así, yo creo que sería un cliente fiel.
Claro, sí.
Porque yo pienso que entonces me estás tratando, como te diría, o me estás aconsejando de la forma más correcta o más profesional. Mientras que si yo fuese y digo, mira, tengo un presupuesto, ¿cuánto te vas a gastar? Eso no es problema. Pero dime qué bicicleta me aconsejas para mí. Y claro. Te saca el último grito.
Te saca una bicicleta de 12.000 euros.
Claro. Y dices, bueno, este es un bandarra, este claro. Va por mi bolsillo, ¿no?
No, por supuesto que no. De hecho... En muchas ocasiones intento aconsejar, pues en función de lo que practican, hacer una cosa u otra.
Yo lo que veo además es un problema, eso que has dicho antes, ¿no? Es que te piden a veces un stock mínimo y tal. Yo, para las tiendas de bicis, veo un problema que tú, por ejemplo, nadie va y quiere el modelo de serie. O sea, eso de tener stock en la tienda me parece un problemón para los de la tienda.
Es bastante difícil, ¿no? Sobre todo por el tallaje.
El tallaje y los componentes al final nunca coinciden. Yo lo quiero de este color, yo quiero el tal de no sé qué.
Sí, al final la tienda es un muestrario. Y luego pues cada uno te pide una cosa, tú solo intentas servir lo más rápido posible.
Bueno, yo creo que la verdad es también es... nunca hemos tenido a un responsable de tienda aquí en nuestros micrófonos. Y Paco, cada semana nos traes unos invitados totalmente novedosos.
Yo creo que a mi tocayo Pepe le vamos a tener que llamar cada dos semanas para que nos cuente las novedades que hay sobre la bici.
A tu tocayo, Paco.
Paco.
Claro que sí. Bueno, antes de despedirte, Paco, danos la dirección exactamente de donde poder encontrar tu tienda.
Sí, por supuesto, la tienda está en la calle Alfabegues, número 4 de Vétera, ¿vale? Y luego también tengo un portal web que también hago venta online, que es www.8pulgadas.com.
Pues ahí tenéis esa tienda y este emprendedor joven, que yo creo que entre todos merece la pena que le apoyemos.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. y luego sobre todo pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Vicente, llega tu sección, tu momento, y esta vez, ¿de qué ciclista nos vas a hablar?
Vicente, que sepas que yo estoy aquí con las palomitas preparado, ¿eh?
Bien, pues es un ciclista que no fue, es un ciclista español, para empezar, y fijaros, no fue el primer ciclista español en ganar, por ejemplo, un Tour de Francia, por poner algún acontecimiento que pasase más allá de nuestras fronteras, ¿verdad? Ni fue el ciclista más completo que ha dado el ciclismo español. Ni otras cosas, te iba a decir, ni más guapo, ni más listo, bueno, ni muchas cosas otras. Lo que sí que es cierto es que este ciclista tuvo un compendio de virtudes que lo hizo, yo creo que fue el primer ciclista español que se ganó al 100% el amor, llamémosle, la pasión, el hacerlo un mito, un ídolo de los aficionados al ciclismo español, que a partir de entonces posiblemente aumentaron mucho. Bueno, pues este ciclista no es otro que Pedro Delgado Robledo, también llamado en el argot ciclista Perico Delgado.
A ese lo conozco yo.
¿Verdad que sí?
Claro que sí.
Buen amigo de esta casa también.
Muy
y
buen amigo.
Y de nuestros quehaceres. Y de nuestros
muy, muy
y de
buen
nuestros
amigo.
Quehaceres. Entonces, todas estas cosas, desde luego, el que lo conozca, o el que haya hablado con él, sí. O haya eso, efectivamente, esto que he dicho yo, es evidente que sí. Pero es que no solo fue a nivel de fuera, o sea, fuera de la carretera, era una persona amable, una persona, y de hecho su propia trayectoria profesional, después de haber dejado el ciclismo, pues cómo se metió a comentarista, cómo el puesto suyo de comentarista es súper valorado, es decir, es de estos que no se prescinde de él, o es el último que se prescinde de uno, porque sabes que la gente lo quiere mucho, ¿no? Y vale mucho. Pero es que luego después, dentro del pelotón, también fue un ciclista muy admirado. Fue un ciclista que no se le conocen, digamos, pues cosas de estas las cuales cada uno a veces en la vida tiene que arrepentirse, ¿no? Porque todos hemos metido la pata alguna vez. Pues este se le conoce muy poquito de esas cosas. Entonces, este compendio de cosas, también en la época en la cual él venía de que ya dos ciclistas españoles habían ganado el Tour de Francia, pero eran eso, eran caracteres que no llegaban. Luego también vino con la eclosión de la televisión. Fijaros que en aquella época ganó el Tour de Francia el año 88, si no recuerdo mal, y entonces en aquella época ya se estaba retransmitiendo por la televisión el Tour de Francia. Eso es una cosa que engancha mucho, cosa que sus compatriotas, tanto Ocaña como Federico Martín Mamontes, de los cuales hemos hablado aquí, pues no tuvieron esa suerte, ¿no? Luego, para terminar, incluso tuvo hasta otra cosa buena, y es que enlazó el equipo en el que él estaba, enlazó perfectamente la estela suya, conforme se fue apagando poco a poco, la cogió con fuerza el mejor ciclista, que creo yo, más completo y que más triunfos ha dado, ciclismo español, que no fue otro que Miguel Indurain. Entonces, fue una transición perfecta, sin roces. Conocidos por lo menos entre ellos, que eso también el público lo valora mucho. El público valora que una persona que está, digamos, en la cima, cuando va decayendo y otro empieza a pujar, pues este, digamos, no le haga la cama, no le ponga zancadillas. Y se vio como unos años Perico Delgado era el gregario perfecto del gran Miguel Indurain. Entonces, claro, esas cosas, es un compendio de cosas que la gente, bueno, y para terminar, pues bueno, que era segoviano, o sea, para terminar, no, quiero decir, para completar todo esto, era también aquella generación que empezó a crecer en los años 60, los años de desarrollo en España, y en los cuales, digamos, pues lo que era el hambre, ese hambre que hablábamos, que cuando hablábamos de estos otros corredores españoles, que se había pasado de pequeño, que se había utilizado la bicicleta para llevar y ganarse dos perras, cosas de estas. Pues este chaval, nacido en Segovia, un segoviano, de una familia normal, una familia de clase media, y que bueno, pues que le gustaba la bicicleta y empezó. Y digamos, un desarrollo muy distinto, ¿no?, a esas otras cosas. Bueno, y ahora pues empezaremos un poquito con el tema de cuál fue su trayectoria profesional. Este hombre empezó en el año, se introdujo en el pelotón internacional, en el ciclismo profesional en el año 82. En la escena internacional, su incorporación se produce en el año 1983. Como profesional, el equipo Reynolds, acordaos el añorado Reynolds, qué gran equipo fue, cuyo jefe de filas por aquel entonces fue Ángel Arroyo. Ese año, el equipo este se decidió a dar la machada de ir al Tour de Francia. Cuando digo la machada es porque los otros españoles que habían ido, cuando la época de Bahamontes, acordaos que eran equipos nacionales, y luego cuando la época de Ocañac, si no recuerdo mal, estaba en un equipo francés. Bueno, de hecho vivía en Francia, siendo español. Entonces, esta gente, pues como aquel, se aventuraron más allá de los Pirineos, hicieron el ato y para allá que se fueron, dirigidos ya por Chavarri. Entonces dieron la sorpresa en la cronoescalada del Puy de Dôme, en la cual Arroyo y Perico Delgado ocuparon los dos primeros puestos, animando la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empezaba ya, digamos, a forjarse, ¿no?, ese alma de corredor de Tour que cuesta tiempo hacer. En este caso a Perico le costó bastante, pero que fue poco a poco mejorando, ganando ese fondo, porque al principio, igual que hacía sus ataques tremendos, pues tenía cada pájara de mucho cuidado. Eran famosas las pájaras, tanto de él como de su jefe de filas, Arroyo. En el año 84 volvió al Tour con muchas ganas, pero tuvo la desgracia de que en la etapa de La Planche pues reventó un tubular, se fue de bruces, fractura de clavícula y hacia casa. En el año 85 cambia de equipo, se va al equipo Orbea, y entonces en el año 85 hace la Vuelta a España, que ahí ocurrió uno de los... Me parece que no va a dar tiempo de todo, por lo que estoy viendo. Lo vamos a dejar para el siguiente día, pero prefiero lo que hable, porque creo que vale la pena que le dediquemos un poquitín. Los que tengan historia de aquello, lo hayan vivido o lo hayan recopilado después, ese Tour de la Vuelta a España 1985 pasará a la historia, porque su compañero de equipo, Pello Ruiz Cabestany, y el escocés Robert Millar se perfilaban como favoritos. En la etapa número 18, entre Alcalá y Segovia, Perico va sexto en la general a 6 minutos y 3 segundos del líder, que no es otro que Robert Millar. Sin embargo, 6 minutos, fijaros lo que digo, 6 minutos 3 segundos. No ha tirado la toalla todavía. Y entonces, en el Alto de Cotos, José Recio hace un ataque allí, y Perico se tira detrás de él. Le alcanza, ojo, en la bajada de Navacerrada, y entonces llegan los dos a la meta con suficiente ventaja para que Perico gane la primera vuelta. Recuerdo todavía las imágenes de televisión, el cuadro de Millar tenía una cara de descompuesto, pero no por el esfuerzo físico, sino por lo que le había pasado, que yo no se lo he visto a ningún ciclista en la vida. Es que se frotaba los ojos y decía, no me lo creo lo que me ha pasado, es que no me lo creo. Eso es lo que le pasó.
Esta era en la que a él no le decían que realmente iban a tanta ventaja, ¿verdad? Y él fue todo engañado hasta la meta. Más o menos
tranquilo. Aquello fue se conjuntaron una serie de circunstancias que a Pablo Vilar le hizo. Ese sí que le hizo en la cama, pero bien hecha. Bueno, ese mismo año vuelve al Tour y entonces consigue ya ser sexto, con lo cual va mejorando y se adjudica la etapa de Luz Ardiden, la cual resistió muy bien el ataque de los colombianos. Y nos vamos ya al año 86, entonces se pasa, os recordaréis, al equipo PDM, el equipo de las cintas de cassette que decía yo, ¿os acordáis? Entonces, porque lo que quería era, digamos, imbuirse de la manera de correr el Tour de los extranjeros, y por eso da el salto de lo nacional a aquello. Se presentan bastante bien, gana la etapa de Pau, ya se encuentra quinto en la general. Pero esas cosas que en su vida le han pasado más de una vez, tiene la desgracia de que su madre el día 20 de julio fallece. Aunque su familia le insta que continúe, Pedro, en la etapa del Alpe d'Huez, subiendo la Cola de Fer, se retira. Y por último, y ya tenemos que cortar, el año 87, que fue que gana la Vuelta Lucho Herrera, y el hombre hace cuarto. Hace cuarto el Perico Delgado. Y ese año fue el año que hubo un duelo con Stephen Roche, que también es muy recordado.
Guárdate ese duelo, Vicente.
Vale, lo dejamos para el show. Sí. Pero vamos a dejar aquí eso. Vamos a dejar eso. Es a ver si la gente recuerda.
La niebla.
La niebla no. Cuando Stephen Roche llegó y nada más llegar, lo tuvieron que bajar de la bicicleta y ponerle oxígeno porque el hombre estaba extenuado. ¿qué pasó el día siguiente? Eso lo diríamos el lunes siguiente.
Por supuesto que sí. La verdad, Vicente, es que tú necesitas el programa para ti solo.
Bueno, es que...
¿Qué historias nos traes más emocionante?
Bueno, es que la verdad es que vidas ciclistas como la de Perico Delgado tampoco hay muchas.
Bueno, ¿sí? Y luego narraremos lo que ha dado de sí Perico Delgado después de colocar la bicicleta y en tanto. Favor del mundo de la bicicleta.
Totalmente.
Que eso ya lo he vivido yo en primera persona junto a él.
Efectivamente.
Bueno... antes de despedir el programa, como siempre estamos ya fuera de tiempo, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Macastre, hora de salida, 8:30 a.m. Desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como
siempre. Paco, nos oímos, nos vemos la próxima
semana. Me he dejado medio bote de palomitas para la semana que viene. Venga.
Ahí, ahí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 p.m. y los jueves a partir de las 12:00 p.m.
Todo ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.